Hablaremos hoy, queridos amigos, de Yama y el paraíso en la India. Atención. En los primeros tiempos védicos, a los muertos se los podía enterrar o quemar. En la India estamos hablando, ¿no? Estas dos costumbres estaban basadas en dos creencias distintas sobre el estado futuro de la existencia. Entre algunas tribus arias existía la creencia original de que los espíritus rodeaban el lugar donde habían sido sepultados y perseguían a los vivos, y los perseguían hasta que sus cuerpos eran quemados. Es decir, aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración creían que de ese modo transferían a las almas a un sitio que no era las inmediaciones de la sepultura, un sitio de bienaventuranza. Ese lugar estaba gobernado por Yama, que además fue el primero de los hombres. Yama era también el rey de los muertos y había explorado las regiones escondidas y dio con el camino que luego se llamó el sendero de los padres, que servía para ir al paraíso. Parece que las almas subían por aquel sendero en carro, lo cual es una comodidad para uno que acaba de morir y no está para largas jornadas de agamba. En el cielo de Yama, los hombres recobraban su antiguo cuerpo y se encontraban con sus antepasados. Esa era la felicidad primera, al menos en algunos casos, ya que hay antepasados que es preferible no encontrárselos. Esa era la felicidad primera y la mayor del cielo indio, la de reencontrarse con los muertos queridos. Cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado, porque yo me imagino una escena que suele ocurrir, que debe ocurrir seguramente, si es que hay cielo, y ojalá lo haya, yo no lo creo, pero ojalá. Imagínense, usted llega y aparecen todos los parientes que se murieron por ahí hace mucho.
¿Cómo anda?
No, por ahí no se lo reconocen, usted no, miran. ¿Y este quién es? ¿Y qué está? Ese es Aguile. ¿Qué es? Entonces, alguno que se murió más, en una fecha más reciente, dice, este es el hijo de fulano. ¡Oh! Y se hace, ¿no? Ese reconocimiento, incluso gente que uno mucho no quería. O que no, no, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿No está?
Sí, es cierto, porque los parientes, si uno va para atrás, son cientos de miles,
claro. ¿O no? Esto dice, no, mirá vos, che, ¿qué haces? Bueno, yo no te conocí porque ya me había muerto cuando naciste, pero me dijo, me habló mucho, dice, tu abuela de vos. Oh, dice, lo que es esa vieja.
Ahora, me resulta aterrador si la muerte se parece tanto a la vida y al tedio, a ese tipo de tedio.
No hay tedio. Si se parece a la vida, ¿de qué tedio me habla?
No, a esos aspectos de la vida, ¿no? Seguir siendo...
Bueno, pero tienen que haber esos aspectos de la vida. Unamuno decía, hoy citado varias veces, le decía a Dios que no tenía otro paraíso que darle que su pasado. ¿Qué paraíso le iba a dar? Uno inédito. Tenía que darle un paraíso que ella conociera. Cualquier cosa desconocida ya no era el paraíso. Y tenía razón. Nuestro único paraíso posible es lo que ya tuvimos, o lo que quisimos tener y no tuvimos, pero conocimos. Yo no quiero un paraíso de veredas de diamante. Quiero ese paraíso. Ese paraíso que es este momento. Este momento con sus inmensas posibilidades.
Eso le iba a preguntar. ¿En qué momento de su vida lo fijaría, el paraíso?
En cualquiera.
Ah.
En este, que es el único.
Claro.
El único momento que hay en nuestra vida es este.
Sí.
No hubo nunca otro. Bueno, pero volvamos a Yama. Entraba, le daban un hogar al tipo, mirá, aquí este departamentito. Entraba una vida perfecta. Yo no estoy de acuerdo con esto. Coronada con el cumplimiento de sus deseos. ¿Qué sé yo si es así? Yo no sé si quiero que suceda lo que yo quiero. Por ahí deseo ser contrariado en algún punto.
¿Y después qué hace? Digamos, una vez que
después está coronado.
Claro,
si cada deseo es un sinónimo de cumplimiento, entonces no hay deseo, no hay distancia. No hay piolín, no hay distancia. Cualquiera que haya estado en algún entrevero amoroso. Sí, no, conoce perfectamente eso. ¿Qué quiere, que se te cumpla el deseo en el mismo momento que lo tenés? No existimos. No podemos ni desvestirnos.
No podemos ni llegar adulto, me parece. No, nada, porque claro, los deseos de los niños se cumplen, se intoxican los cinco minutos.
Sí, listo, se comió todos los chocolates del mundo. Bueno, las bellezas del Ciro de Llama las cantó el sabio Nagala. ¿Qué tal Nagala? Cuenta el sabio que en aquel hermoso dominio nada era ni demasiado caliente ni demasiado frío. Mal lugar. Donde todo tibio, ¿qué sí. es esto? Medioso todo.
Hasta ahora no me gusta.
Hasta ahora no voy yo. Esto me gusta. La edad no conllevaba debilidad y nadie tenía hambre ni sed. Y lo segundo y lo tercero, no sé, yo quiero tener hambre y sed. ¿Para qué? Para saciarlo, son formas del deseo. Y no que sos un florero. Las flores, hablando de esto, perfumaban más.
Tampoco.
Tampoco, prefiero que no, no me gusta ese olor a,
desodorante de ambiente.
Podrido que tienen algunas flores. Había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. Ahí me gustó. Pero esto no me gusta, las ninfas reían todo el tiempo. A mí cuando se me ríen todo el tiempo es una pésima señal. En serio, la mira que está siempre riéndote, riéndose, no te da bolilla. Y se ríen para no darte bolilla, te lo digo. Es un recurso, la mujer acosada, cuando ve que ha tenido la mala suerte de salir con un gil, y que además no le gusta porque le da asco, ¿qué hace? Y se ríe. Se ríe porque en cuanto se ponga seria, el tipo se le acerca y
claro,
te toca.
Claro. Claro, claro,
en cambio, mientras te reís, es muy difícil que el tipo se quiera hacer romántico,
sí,
y ponga voz así, y ojos de carnero degollado, ¿no? Eso es cuando está seria o callada, así que habla. Cuando una mina te hace ja, no te quiere. No te desea. Por ahí te quiere, pero no te desea. Bien. En la asamblea de Llama, cuyo salón tenía el resplandor del sol, los siervos contaban los días de los mortales. Eran funcionarios del paraíso que vestían de blanco. Llama estaba sentado bajo un árbol, tocaba la flauta y bebía soma, que es el licor de la inmortalidad, el equivalente del néctar. Usted sabe que los dioses griegos excavaban néctar y morfaban ambrosía. Bueno, estos bebían soma. Llama se encargaba de dar a los fieles tragos de soma, no tragos de sombra como la zamba. Dame a beber de tu boca los tragos de sombra, etcétera. No, tragos de soma. Dicen que los infieles no entraban a ese paraíso, siempre es así, ¿viste? Y eran destruidos o condenados al infierno, llamado curiosamente Put.
Los mandaban ahí.
Sí. Ya todos saben que el infiel está de luto. Comenzaba un verso del sabio Nagala.
Difícil de corear.
Sí, sí. Los mensajeros de Llama eran la paloma y el búho. Oh. Tenía también dos perros, cada uno con cuatro ojos, sin que sepa yo con qué ventaja. Sin embargo, en los tiempos posbélicos, Llama presidía un sistema más complicado de infiernos. Ahí llevaba una soga para atar a las almas y todo era más terrible. Yo sé que Llama tenía un grupo de generales y 80.000 soldados que todas las mañanas en aquello que era el paraíso al principio de la charla y que ya se ha transformado en el infierno vertía en la boca de los malvados fundición de cobre fundido. Y hacía abrir la boca al malvado y le vertía cobre fundido para que aprendiera cuántos pares son tres botas.
¿Lo mataba inmediatamente?
No, porque ya se había muerto el tipo.
Ah, pero
Llama podía conseguir prolongar la vida de alguno que se había muerto a condición de que otro tipo entregara sus propios años. Por ejemplo, vos te morías, pero venía un amigo y ya estaba medio aburrido y decía, un momento, déjelo acá el muchacho. Me muero yo, ¿cuántos años me quedaban? 10 años, bueno, que los vivo acá el muchacho. contemos una historia en que aparece, una historia que aparece en el Mahabharata. Dicen que una doncella llamada Parmadharva era la más hermosa de las mujeres. Un joven brahmán llamado Ruru se enamoró de ella y fue a pedirle a Pramati, el papá de Parmadharva, que le diera su mano. Hubo acuerdo, Parmadharva fue prometida en matrimonio. Muy bien, pero unos días antes de la boda, Parmadharva estaba jugando con unas compañeras y pisó una serpiente, un suceso muy común en muchísimas mitologías. Recuérdese a Eurídice y a toda esa gente. Pero pisó una serpiente, la serpiente la mordió y Parmadharva murió. Todos lloraron a la hermosa muchacha, pero Ruru, desesperado, le pidió a Yama que pusiera en juego aquel poder que hemos citado, mediante el cual un individuo podía ceder su vida por la de otro. Un enviado de Yama respondió: si renuncias a la mitad de tu vida en favor de tu amada, Parmadharva se levantará de nuevo. Esos son verdaderamente dioses que te contestan, que te hacen una oferta razonable. No, se murió. Lástima que no existen. Ruru aceptó inmediatamente, sin dudarlo. El emisario celestial se presentó ante Yama y habló del pedido del enamorado. Yama cumplió con su deber. Parmadharva se levantó y Ruru tuvo a su esposa y compartieron los años juntos, que no fueron muchos, pero felices.
Perfecto.
Un detalle final. Una de las condiciones para asegurar la entrada al cielo de Yama era que el hombre tuviera descendencia masculina. Solo podías alcanzar el cielo si tenías un hijo varón. Después de la ceremonia de cremación, el varón pronunciaba algunas palabras rituales y ahí te dejaban entrar en el cielo. Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones, y cada vez que nacía una niña era un desengaño. Esta es una mitografía evidentemente machista. Muchos hombres que no habían logrado tener hijos varones, esto es interesante, se insinuaban, ya bien entrada su madurez, a cualquier mujer solo con el propósito de la fecundación. Era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para facilitar la entrada al cielo de hombres desesperados. Dice el cronista: pocos datos históricos son tan contundentes como los antedichos para dar cuenta de una idea feliz. El primer escalón al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Claro, si la castidad no te servía para nada, ¿no? Bueno, una de las cosas que me... Qué lindo ir por la calle y abordar a una mina y decirle...
Hijo varón.
Claro. Únicamente me animan propósitos fecundantes, señorita. No me tome por lo que no soy. No se confunda, exactamente. Solo deseo fecundarla con el mayor respeto. Bueno, si me lo pide así, dice: fecúndeme. La fecunda de arriba abajo, ¿no? Bueno, diré, para terminar esta charla y compartiré con ustedes esta idea, que un poco la dijo Barton, ¿no? Una de las cosas que a uno lo hacen un poco agnóstico es la descripción de los paraísos, que no resulta atractiva. Te describen el paraíso y vos tenés ganas de salir rajando.
Parece la Villa Olímpica lo que describe.
Parece un poco la Villa Olímpica, sí. Bueno, a mí me gustó el novio... el novio ese que se presentó ahí, que bueno, muy bien, yo le entrego la mitad de mi vida. Esos son novios, ¿no? No como que algunos novios que ni un alfajor te regalan.
No, a la novia muerta dice: bueno, ya conseguiré otra, pero...
Ah, bueno, dice: me tengo que ir, que mañana...
Vivo hasta los 60 años, dice el tipo.
No, no. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con el paraíso de Yama, con...
Prácticamente no hay tangos de ese tema.
No hay. Pero le conté esta historia de este muchacho Ruru, que ofreció su vida por la novia que se le había muerto, y él me regaló, el discotecario, me prestó, no me lo regaló, el tango La novia ausente.
Ah,
La novia ausente está bien, y ha sido compuesta por Enrique Cadícamo, es un tango compuesto por Enrique Cadícamo, en honor a Ruru.
No, no creo.
Seguramente, estoy seguro de eso. Después no dice nada la letra.
No lo dice, por eso.
Pero no lo dice para no irritar al comisario. Escucharemos la versión clásica de Carlos Gardel de este tango, este bellísimo tango que se llama La novia ausente. Adelante.
A veces repaso mis horas aquellas, cuando era estudiante y tú eras amada, que con tu sonrisa me partías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices. Cuando solamente tu risa se oía, el solo tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la piel. Al raro conjuro de noche y reseda, templaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina de sueño Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. ¿Qué duendes lograron lo que ya no existe? ¿Qué mano huesuda fue hilando mis males? Qué pena altiva, hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Allá sé, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiarte me amaba, que al morir un beso te dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Al raro conjuro de noche y reseda, templaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén.
Carlos Gardel, en La venganza será terrible, La novia ausente.